De un tiempo a esta parte tenemos con la revista Lento, esta revista mensual que sale del riñón de La Diaria, un joint venture, así lo llamamos, en donde hacemos una nota por cada número de La Lento. Por lo general nos detenemos en artículos, ¿no? En reportajes, pero hoy decidimos abordar la otra pata de la revista, que es la pata gráfica, ¿no? La revista Lento apostó desde el vamos a una sección importante de humor, amén de la parte de artículos y también de fotografía, al humor y una parte gráfica con tiras de cómics o novelas gráficas o incipientes novelas gráficas que después terminarían editadas en papel. Y hoy vamos a hablar con una de las personas que participa regularmente en La Lento desde la parte gráfica, que es Nicolás Peruso, a quien le damos buenos días.
Buen día.
¿Todo bien, Nico?
Todo bien.
¿Estás desde el vamos con La Lento o no?
Arranqué a mediados de 2013. La revista estaba como naciendo en ese momento.
Y es tal cual, ¿no? O sea, desde el principio se apostó por tener un buen segmento de dibujos, ¿no? Sí. De tiras, de cómics, llámele como lo quiera, pero que no eran necesariamente artículos periodísticos.
Claro, estuvo muy bueno. El primer año hizo una especie de curaduría Federico de los Santos junto con Gabriel Lagos, en donde invitaban a un autor de esta nueva camada, por decirlo de alguna forma, y todos los meses participaba en una historieta breve de dos o tres páginas. Tema libre, una cosa así. Yo participé ahí dos veces, con una más como de humor, después otra un poco más seria, porque no había como un mandato editorial de que fuera de humor. Y a partir del año siguiente ellos pensaron en hacer cosas un poco más serializadas, que arrancó Alejandro Rodríguez Juele haciendo una especie de semi-superhéroe. Y después ya retomé yo, después me siguió Santulo, ahora estoy yo de nuevo. Así que estuvo como interesante todo ese paso de las mini historietas a cosas un poco más largas, porque en realidad es un desafío interesante que no sé si tiene antecedentes acá en Uruguay. Es decir, obviamente hay infinidad de tiras como Viviana y Yamandú, que hacían Ardito en algún momento, hizo Gesio, de historieta uruguaya serializada. Pero esto, ya pensando en novela gráfica como lo está haciendo La Lento ahora, es una cosa como bastante inédita.
Tira, estoy tratando de pensar, ¿no? Porque lo que salía en Guambia, por ejemplo, no entra como tira diaria, semanal o mensual. Por ejemplo, el Flaco Jesús.
Bueno, ponerle que eso es más parecido a una tira.
Sí.
No tanto una, por ejemplo, por decir algo, V de Vendetta, que fue una novela gráfica que después fue pasada al cine, arrancó siendo un cómic serializado en capítulos de 16 páginas o de 8 páginas, que después fue recopilado en novela gráfica. Uh-huh. Esto es algo parecido a lo que estamos haciendo ahora en La Lento.
Vos tenés varias ramas por las cuales trabajás dentro del dibujo, ¿no? Una de esas, por ejemplo, la novela gráfica. Tenés Rincón de la Bolsa, pero también tenés otros trabajos que van por este trillo. Después tenés esta, que es la que quizás por la que la gente más te conoce, que es Pancho el Pitbull, que también tuvo lugar en La Lento, ¿no?
No, en realidad, Pancho el Pitbull sale en Facebook junto con un guionista norteamericano, sale en inglés, y después cuando tengo material suficiente la voy recopilando. En La Lento yo estoy haciendo una desde 2013, que arrancó de forma media azarosa y ahora, de hecho ahora pasó a La Diaria fin de semana, pero hasta hace 6 meses salía en La Lento, que se llama El Paraíso Oculto, que es como una especie de parodia de estos periodistas que vienen maravillados por el Uruguay. Nació en la época de furor de Mujica y la marihuana y eso, donde uno, bueno, nada, veía esas entrevistas que hacían desde Corea o no sé cuánto, pintando un país que era maravilloso. O sea, vos lo veías y decías, pues está buenísimo vivir en este país.
Aquel uruguayo se vino a vivir a Piriápolis, me acuerdo, ¿se acuerdan?
La noticia del estadounidense que se había venido a vivir a Piriápolis.
Exactamente. No, Pancho, es lo que decías, haces vos los dibujos y hay un guionista norteamericano al cual nunca conociste, Neil Wooten.
Exactamente.
O sea, cara a cara.
No, es un señor que vive en Wisconsin. Yo, de hecho, trabajo para su editorial. Él tiene una editorial de libros infantiles. Y en el 2014 él tenía ganas de empezar una tira, porque él es como muy fan de los Pitbulls. A mí no es un perro que sea particularmente como fan de él, pero él es como muy militante acerca de que, bueno, el Pitbull no es exactamente un perro violento como la gente lo pinta, sino que dependiendo de la crianza y de un montón de cosas que yo no entiendo. Entonces le parecía que era como una cosa interesante contar como el día a día de cómo es tener un perro. Yo no tengo mascota desde el año 86, 87 más o menos, porque vivo en apartamento. Entonces, nada, Todo el mundo me dice, ay, es igual al mío, que come y duerme y no sé qué.
Bueno, tenés ni idea, vos dibujás.
Yo soy el que hace los dibujitos.
En inglés tiene otro nombre, no es Brad Pitt, ¿no?
Sí, es un título que a mí nunca me terminó de gustar porque es muy difícil de googlear. Es decir, es muy difícil llegar a él. Y aparte, si en algún momento le vendemos los derechos a una editorial importante, vamos a tener una demanda del actor. Así que, ¿con qué necesidad?
Y es una forma de reivindicar al Pitbull, entonces, a través de una historieta.
Sí,
en realidad. Para Neil, por lo menos.
Claro, y arrancó siendo eso, y hoy en día es una tira como muy clásica de tres cuadritos, como puede ser Garfield o cosas por el estilo. Es decir, planteo, desarrollo y desenlace del gag de forma como muy, muy tradicional. Lo que intenté hacer es que sea visualmente un poco más linda, influenciado en toda esta nueva camada de tira como Tute o Liniers, que le dan bastante bola a la parte gráfica, a la parte de color, que históricamente la tira, si uno piensa en Mafalda, por ejemplo, o Snoopy, eran blanco y negro, con gente que trabajaba muy bien el color. No es blanco y negro, no es mi caso, yo no soy tan bueno armando cosas muy lindas con 4 o 5 trazos como hacía Kino. Entonces, bueno, yo me apoyo bastante en el color, que gracias a todo el trabajo que hemos hecho con Neil Wooten en la parte esta de libros infantiles, le ha agarrado un poco la mano y nada, creo que se ve bastante bien.
¿Kino y Jules tienen cosas en color?
Ahora me dejaste.
Jules es el de Snoopy, ¿no? Kino obviamente más falta.
Sí. Mira, justo estuve en una muestra la semana pasada, estuve en Rosario en un evento llamado Crack Bam Boom, que es como la principal el evento rosarino. De hecho estuvo Frank Miller como invitado, y había una muestra de originales de Kino y vi algunas cosas a color de él. No es obviamente por lo que es más conocido. Es decir, de hecho había un chiste picaresco que para Kino era como bastante curioso, que era como una niña preguntándole a sus padres por sexo y era un gran signo de interrogación que era un pene. Que es como muy extraño, es como imagínate a tu abuela dibujando una ordinariez, porque Kino uno como sí. No se lo imagina en ese registro.
Ahí está. Y la otra pata que vos estás trabajando mucho es la de las bandas educativas, ¿no?
Sí.
Que es el cómico, la historieta o el dibujo al servicio de la pedagogía. En este caso, al servicio de reconstruir la historia en pocas palabras y en pocos dibujos, ¿no?
Sí, bueno, el desafío Bandas Educativas es un proyecto que arrancamos con Alejandro Rodríguez Juele y la historiadora Victoria Saibene en el año 2011, porque básicamente lo que nosotros queríamos era aportar contenidos para Ceibal, que ya estaban las computadoras, pero no había tanto contenido creado, y la historieta es como un medio ideal para contar básicamente historia. Es decir, hay un montón de antecedentes en los cuales basamos, por ejemplo Asterix, que si bien Asterix está más enfocado al humor y a la aventura, tiene un montón de sátira política. Nosotros en realidad lo que queríamos hacer era, arrancamos con el 1811 porque el proyecto nace por un llamado concurso que hubo por la Comisión del Bicentenario, y lo que se nos ocurrió es contar una historieta de lo que pasó en el mismo mes, pero del 1811, es decir, esto se publicó durante todo el 2011, por los 200 años, y bueno, nada, el 1811 fue un año muy pero muy movido, Batalla de las Piedras, sitio de Montevideo, termina con el Éxodo Oriental, y lo que se nos ocurrió hacer fue invitar a un equipo creativo para cada una de estas historietas. Entonces tuvimos a Santullo y Vergara, que son como los Lennon McCartney de la historieta uruguaya, para hacer el sitio de Montevideo, al CEO y Richard Ortiz, que también son un equipo alucinante para hacer el Éxodo. Y así arrancó. Nos pareció que era interesante porque aparte terminábamos así, tipo en un cliffhanger, o sea, los orientales estaban yendo y terminaba ahí. Entonces dijimos, nuestro no lo podemos terminar así. Y bueno, y seguimos con la segunda parte, que no es como la más conocida, que en la escuela al menos yo no recuerdo haberla estudiado tanto, que es el gobierno de Artigas en Purificación y después qué es lo que termina pasando por el cual Artigas termina perdiendo. Yo, por lo que recuerdo, no se enseña tanto como toda esa parte, que termina con el exilio en Paraguay. Y bueno, y terminamos haciendo casi el final del 1800, terminamos con el militarismo de la Torre. Por ahora no nos estamos metiendo en el siglo XX porque una de las ideas del proyecto es que esto se pueda trabajar en las aulas. Por suerte nos está yendo bastante bien en nuestra web, que es bandaseducativas.com. Pero bueno, ya estábamos empezando a tener problemas con las distintas interpretaciones de la historia en base a que ya teníamos las divisas blancas y coloradas. Y bueno, la idea del proyecto es ser lo más equidistante posible y tratar de respetar la laicidad lo más posible. Y bueno, ya arrancamos a interpretaciones distintas de qué es lo que pasó en la Guerra Grande, y bueno, ni que hablar cuando arrancamos con el siglo XX. Así que por ahora seguimos, paramos a fines del XIX, pero Bandas se abrió para otros lados. Es decir, este año estamos haciendo cómics de idioma español y de matemática, que cada mes y medio estamos sacando un nuevo capítulo. Entre otras cosas, hemos hecho cómics para el Ballet del Sodre, para...
Eso es una novedad relativa en realidad, pero para cada estreno del Sodre ustedes cuentan la historia a través también del dibujo.
Nosotros somos parte de un proyecto llamado En Primera Fila de Escuelas Rurales, que está buenísimo, en donde lo que hace el ballet es traer niños de escuelas rurales, que algunos no conocen en la capital, los llevan a recorrer Montevideo, les hacen una función especial y después conocen a los bailarines, está muy bueno. Y aparte de eso, les regalan un cómic. Entonces, esto se hace aproximadamente 2 veces al año y esas funciones, que no suele ser la obra que está estrenada en cartel, sino que es un reestreno especial. En este caso coincidió el de este año, que fue de Don Quijote, que estuvo bueno porque era lo que la gente estaba viendo en ese momento. De hecho, se veía la cartelería y nosotros sacamos la historieta que podía leerse y descargarse gratuitamente. Pero en general no. En general lo que hacemos es, por ejemplo, hicimos El Corsario cuando se había estrenado el año anterior, pero nada, como son obras que suelen reestrenarse cada 2 o 3 años, está bueno porque eso queda ahí en nuestra base de datos. Y sí, lo que hacemos es un trabajo muy divertido porque nos pasan videos de los ensayos, fotos de los bailarines, pruebas de vestuario, algún video si la obra ya se estrenó previamente, y nosotros en base a todo eso hacemos una historieta lo más fiel posible para que los niños después puedan reconocer decorados, vestuarios, bailarines. Es un trabajo que nos encanta, la verdad.
Bien. Y hay... Tenés, como decíamos, tenés varias líneas de trabajo, pero hay un par de temas que a vos te llaman particularmente la atención. Una cosa es volver al pasado, ¿no? Volver a la década, a tu época de adolescente, cuando conociste la primera banda de rock, cuando te empezaste a empapar la cultura. En la última Lento, de hecho, la tira es Disquets, ¿no? Que tiene que ver con la cultura de las primeras computadoras, ¿no? Y el disquete que vino después. Del cassette, ¿no? Los floppy disks.
Sí, bueno, después de que terminó Rincón de la Bolsa, que es una novela gráfica que hicimos con Gabriel Serra, que es una cosa media onetiana, un poquito autobiográfica. Yo, antes de dedicarme a esto, trabajaba en un estudio contable y, bueno, fui a trabajar en algunos lugares del interior que habían tenido una fábrica muy pujante que había cerrado. Entonces, bueno, nada, cuando empezamos a discutir ideas con Gabriel Lagos, que fue el editor, me dijo, como El Astillero, como Onetti. Entonces, bueno, le empezamos a encontrar la vuelta por ese lado. Y la novela gráfica anduvo muy bien. Este año estuvo nominada a los Bartolomé Hidalgo, tuvo como bastante buenas reseñas también en Argentina, que fue como muy loco. En Argentina la encararon por otro lado, porque yo no la había pensado tanto desde un punto de vista político. Ellos, que viven todo como la política de una forma como muy en carne viva, lo entendieron más como una especie de alegato hacia la desmantelación de la industria nacional en los 90. Yo, que loco de la vida, o sea, nunca pretendí decir cosas como tan, tan elaboradas. Y bueno, entonces con Gabriel Lagos, cuando terminamos esto, empezamos a discutir ideas de con qué seguir. Y yo no tenía como demasiado claro nada, pero recordé una historia que me había contado un amigo de mi padre, que había sido como la primera camada de ingenieros de sistema. Mi padre, junto con ellos, habían creado un programa contable que existe todavía, es el PSIG. Que anda por ahí en la vuelta.
Sí, claro, está en la tanda del espectador.
Bueno, ahí está.
Me parece que es otra cosa, pero bueno.
No, probablemente sea el mismo.
No sé,
es decir, Sí. Después los estudios se abrieron. Mi padre era contador y junto con un grupo de amigos contadores y un grupo de ingenieros...
PSIG Informática.
Exactamente.
Claro que sí.
Es ese, ¿no?
Sí, claro que sí.
Y bueno, me empezó a contar unas anécdotas como muy divertidas de los inicios de la computación. Ellos trabajaban en 2 apartamentos acá cerquita, en 18 y Paraguay, y querían trabajar en red, ¿no? En el año 81, 82. Entonces, no se les ocurrió mejor idea que tirar un cable por Paraguay, o sea, en, no sé, tercer, cuarto piso, y tenían una computadora de cada lado, y así trabajaban en red. Y se daban cuenta que perdían datos. Había un momento del día que todos los días perdían datos. Y bueno, empezaron a desmantelar todo, era como gente así como muy obsesiva. Y después de mucho buscar, se dieron cuenta que era cuando pasaba el trolebús, que hacía como una descarga así como enorme, y eso les hacía perder datos. Y bueno, y que su primer disco duro parecía como una garrafa, que lo tenían que poner y sacar entre varios, y era un disco duro inmenso que tenía 1 mega de capacidad. Entonces, bueno, me empezó a contar un montón de esas historias y me pareció que era como muy divertido mechar eso, que era como un grupo de amigos que estaban tratando de hacerse paso en una industria como muy incipiente. Me pareció también como muy divertido contar una cosa que hoy en día todo el mundo tenemos computadoras en los bolsillos, pero que en ese momento era una cosa como muy extraña y muy específica, y cómo eso empezó a llegar acá a Uruguay. Si bien había computadoras de antes, es decir, creo que inclusive Gabriel Lagos me estuvo contando, desde la década del 50, 60, ya había grandes computadoras para facturación y para algunas otras cosas. Fue como el nacimiento de la computadora personal. Uh-huh. Y bueno, nada, me pareció que era como una cosa interesante, y aparte lo podía mezclar con algunas cosas como las que vos decís. Yo qué sé, en un capítulo van a ver un recital famoso de Jaime en el Palacio Peñarol, que...
Porque eso es lo que me echás, sobre todo en tu trabajo, ¿no? Mucha referencia local histórica, ¿no?
Claro, sí,
cultural.
Sí, sí.
Digo, si uno lee la trama, ¿no? De disquetes, a comienzo de la década de 1980, tres estudiantes de ingeniería que trabajan en puestos poco remunerados en una multinacional son convocados para crear un programa de facturación para un ente público. Es bien uruguayo, ¿no? Esta es su oportunidad para independizarse y abrir su propio estudio, pero no será fácil. Deberán enfrentar limitaciones tecnológicas, plazos muy acotados, problemas personales, y tendrán que trabajar en secreto, pues sus jefes no pueden enterarse que están realizando proyectos por fuera de la empresa, ¿no?
Uruguay.
Sí, sí. Sí. Y ahí arranca esta tira, que la idea es eventualmente llevarla a un formato como el de Rincón de la Bolsa.
Sí, efectivamente. La tira va por el... De hecho, antes de ayer me acaba de mandar Gabriel el capítulo 6. Va hasta el capítulo 8. Van a ser unas 70 páginas más o menos. O sea que probablemente el año que viene, cuando eso esté terminado, será recopilado en novela gráfica.
Impecable. Nicolás Peruso, que integra desde la parte gráfica la revista Lento. Gracias por arrimarte.
Por favor, muchas gracias.
Arriba.